Pláticas con Chava es este programa donde mi objetivo es que cada viernes te lleves algo nuevo de los episodios. Aquí platicamos de cosas de la vida diaria, para reflexionar sobre ellas, compartirte mis puntos de vista y sobre todo algunas experiencias que me han ayudado a comprender mejor las cosas y así poder mejorar en algunas de ellas.
Yo soy tu host, Chava.
Y puedes conocerme mejor en mi Instagram, @chava_dv. Disfruta mucho de este nuevo episodio.
El día de ayer tuve la fortuna de poder platicar un poco con mi universidad. ¿En qué sentido? Porque está raro decirlo, ¿no? Pero me invitaron muy amablemente a estar con ellos en un live de Instagram. Y como que me empezaron a hacer una entrevista, ¿no? A preguntarme cómo había sido mi experiencia universitaria, a preguntarme qué me había parecido la universidad, qué era lo que me había motivado a entrar o a quedarme ahí durante todo ese tiempo. Y pensé que era el momento perfecto para grabarles este episodio sobre cómo diseñar un plan de vida. Cuando a veces, no sé si te pasó, pero a mí me pasó en la universidad los primeros 2 años, que me daban una materia que se llamaba proyecto de vida. Proyecto de vida es la típica materia que uno la piensa como relleno, que te preguntan qué quieres hacer de tu vida, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres tener en 5, 10, 15, 20 años, ¿no? Como para proyectarte a futuro, vamos a decirlo así. Y digo, al inicio cuando te dicen que vas a hacer proyecto de vida, te imaginas una materia de relleno muy, muy fea, una materia de relleno en la que vas a estar aburrido todo el tiempo. Yo incluso, me da pena decirlo, pero yo decía que era para las personas que no tenían ni idea de qué querían hacer con su vida, incluso en la carrera. No es un pensamiento muy amigable y me arrepiento de haberlo visto así, pero bueno, de esos errores y de esos pensamientos uno aprende a crecer personalmente. Y resulta y resalta que me tocó un profesor buenísimo, que era el profe Mario, que le mando un muy fuerte abrazo. No creo que escuche esto, pero si lo llegara a escuchar, le mando un muy fuerte abrazo. Y el profe Mario era una persona, bueno, es una persona, sigue viviendo, ¿no? Muy, muy amable. Y me acuerdo que se acercaba conmigo y me decía: a ver, Salvador, proyecto de vida va a ser esto y lo otro, y vamos a ver esto y lo otro. Y no sé, como que el hombre te transmitía cierta paz en lo que te decía, cierta confianza. Porque al final, pensémoslo, pensar en un proyecto de vida, pensar en qué es lo que quieres hacer cuando salgas de la carrera, o incluso desde antes, puede generar miedo, puede generar ansiedad, puede generar diferentes cosas. Porque al final, vamos a decirlo así, pensar en el futuro suele apantallar. Y ya, me permití, porque dije, bueno, no seas grosero, vamos a hacerle caso al profe y a tomar la clase como se tiene que tomar. Y sorpresa, sorpresa, que la clase resultó estar mucho mejor de lo que yo había pensado, con actividades muy divertidas, con trabajos de equipo, que a eso sí puedo llamar un trabajo de equipo, ¿saben? Porque no nos lo dividíamos de que tú y tú esta parte y yo esta parte y el otro esta parte y nos vemos y lo unimos todo. No. Era un trabajo de equipo hecho y derecho, porque nos juntábamos y platicábamos y conversábamos y llegábamos a reflexiones. Y entonces pensé, ¿por qué no hacer un podcast platicándoles un poquito primero de mi historia, de cómo he diseñado mi plan de vida, y también brindándote una herramienta? Ya sé que estoy brincando de plural a singular, no me juzguen. Todavía es complicado para mí solo hablar en singular, pero poder brindarte una herramienta o herramientas, preguntas, que te ayuden a encontrar eso que estás buscando, que te ayuden a planearlo, que te ayuden a decir, bueno, oye, ¿sabes qué? Por lo menos ya sé qué preguntas me quiero hacer para encontrar ese camino en mi vida. No espero que un podcast, ojo a esto, te ayude a hacer totalmente tu plan de vida, porque, bueno, para eso están los psicólogos, para eso está la gente especializada en temas vocacionales, pero sin lugar a dudas nos puede dar como un pequeño avance, acercamiento a esto que queremos lograr. Entonces, primero hay que diferenciarlo, ¿no? primero, sí, o sea, credenciales primero, ¿no? Para si eres nuevo escuchándome. Soy Chava, estudiante de psicología. Bueno, no, ya no soy estudiante de psicología, qué barbaridad. Siempre me confundo a decir eso, soy psicólogo. Y dentro de mi formación llevé pues un buen tiempo todos estos procesos vocacionales, clases para entender qué es un proceso vocacional, porque al final un psicólogo puede hacer ese acompañamiento con un individuo. Y te puedo decir que antes de entrar, no sé, en la carrera o antes de llevar esas materias, yo pensaba que proyecto de vida y esa parte era escoger una carrera universitaria, era... ¿sabes qué? Elige si quieres ser psicólogo, bombero, abogado, doctor, policía, político, lo que tú quieras. Y con el paso del tiempo y con esta materia que tuve me di cuenta que no. Un proyecto de vida no es elegir si quieres estudiar o trabajar, no es elegir qué carrera quieres estudiar. Proyecto de vida es pensarte a futuro y cuál es el tipo de vida que quieres vivir. Porque al final no todos buscamos lo mismo. Y te lo puedo poner en ejemplos muy muy claros con amigos que tengo. Cuando platicamos del futuro, hay algunos que se preocupan mucho por el tema económico. Dicen, bueno, es que yo en un futuro quiero una casota y carros de lujo y tal. Y se vale, al final cada quien es libre. Hay otros que dicen, yo quiero fama. Quiero ser reconocido, ser reconocida a nivel mundial, que me pidan autógrafos, que se tomen fotos conmigo, ese tipo de cosas. Y pues hay amigos que dicen, yo no quiero reconocimiento, ni siquiera quiero tanto dinero. Yo lo que quiero es una vida plena, una vida de paz. Hay otros que dicen, yo lo que quiero es familia. Otros, yo quiero vivir en el extranjero. Cada uno varía. ¿Y de qué depende? Pues de nuestros valores personales. Ojo, no estoy diciendo que esté mejor o peor buscar dinero, familia o lo que tú quieras. Hay que entender que lo que nosotros perseguimos viene por nuestra historia de vida, nuestros valores personales, nuestras aspiraciones como individuos, nuestra formación y sucesos que hemos vivido a lo largo del tiempo que llevamos en la Tierra. Vamos a dejarlo en eso, ¿no? Y creo que si no tenemos este autoconocimiento, si no entendemos el por qué queremos las cosas, aunque suena redundante, ¿no? El casi casi que el discurso de Diego Rusarín de ¿por qué crees lo que crees? Bueno, si no sabemos por qué queremos las cosas, podemos estar viviendo y cumpliendo el sueño de otra persona, viviendo y cumpliendo el sueño de otros individuos. Y me tocó con una persona que conozco, que su familia, como es que tú tienes que crecer y ser rico y tener mucho dinero y tener una casota y tener dos automóviles y poder ser tú quien sustente a tu familia. Y cuando yo platicaba con esta persona me decía, oye, yo no quiero una casa enorme, yo no quiero 5 carros del año, yo no quiero mucho dinero, yo quiero vivir en un departamento con mi pareja, ser felices, trabajar en algo que me gusta y ya. Eso es lo que yo aspiro en mi vida. Pero hasta que no se dio cuenta de eso, se había estado presionando los últimos años por, pues, complacer estas necesidades que creo que era un tío o una tía que apreciaba mucho. Le habían inculcado. Y ojo, no es echarle culpa a tus familiares o amigos cercanos que te quieren como esas cosas. Al final seguro te lo dicen de buena voluntad y en la mayor parte de los casos. Pero, bueno, no, todo es su responsabilidad. También nosotros tenemos esta responsabilidad de decir, bueno, no tengo por qué hacerle caso a las personas que quieren decirme cómo vivir mi vida. No tengo que hacerle caso a las personas que quieren decirme qué es lo que tengo que perseguir en este mundo. Es una tarea difícil, pero mientras más te conozcas, más probable es que logres ese objetivo. Entonces, te voy a platicar un poquito mi vida. O sea, a ver, no, todo comenzó cuando nací, pero un poquito cuál ha sido mi proceso de diseñar este plan de vida. Y a partir de ahí, bajo qué preguntas podemos hacerlo, porque hay que entender dos cosas. Ajá. Lo primero es que debemos reconocer cuáles son los valores que nos rigen como personas. ¿A qué me refiero? Yo siempre he dicho que el ser humano tiene valores que son como pilares. No sé si alguna vez viste la imagen de un Partenón griego. Para los que a lo mejor no sepan, no es un término muy extraño. Es esta típica casa griega que todos hemos visto que tiene columnas y un techo en forma de triángulo. Ajá. Eso es un Partenón. Y yo siempre he dicho que los valores son como esas columnas, porque si tú te quitas esos valores, si tú te alejas de esos valores, tu estructura se cae. Y estos valores van aplicados en cada ámbito de tu vida: laboral, familiar, social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso es conocer cuáles son esos valores que nos rigen y sobre todo cómo deben estar aplicados para que nos podamos sentir mejor. Hay una corriente en psicología, tercera generación de la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia de aceptación y compromiso, creada por el doctor Stephen Hayes. Y el hombre, cuando te platica de la terapia, te dice, es que el sufrimiento humano es algo natural, pero uno va a sufrir más cuando se aleja de sus valores personales y uno va a sentirse mejor cuando se acerque a esos valores personales. Entonces te voy a poner un ejemplo. Un valor muy importante para mí es la honestidad en todo aspecto de mi vida. Y si yo estoy buscando, no sé, te voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Porque si te digo trabajo, vamos a caer en el mismo cliché de que vocación es solo trabajo. Entonces te lo voy a poner con una pareja. Si yo estoy buscando una pareja y encuentro una persona que me atrae, que me gusta, que se ve guapa, que es linda, pero no es honesta, y para mí la honestidad es un punto importante, y me doy cuenta que es una persona que suele mentir, y todo este tipo de cosas, por más que me guste, por más que me llame la atención, no voy a poder, porque en algún momento ya no voy a congeniar con esa idea, ya no voy a soportar que sea deshonesta, que mienta. Y aunque me duela, porque va a ser como, bueno, está guapa, me calla bien, podría haber algo, pero no va con mis valores, y eso puede generar roces a largo plazo. Al final es para mejor, porque me estoy acercando a eso, y entonces cuando encuentre una pareja que cumpla con ese valor, que es la honestidad, para mí será más sencillo, porque es importante para mí esa cosa, esa característica, ese valor. Ahora, hay que conocer cuáles son estos, porque a veces decimos la amistad, la honestidad, la justicia. Bueno, ¿y cómo aplicamos eso? ¿Y cómo vemos eso? ¿Alguien podría decirme? Porque yo a esa pregunta no le tengo una respuesta. Entonces, ahora te voy a pasar las preguntas que te decía que me han ayudado a mí como a pensar un poco, bueno, ¿y cuáles son estos valores que quiero en mi vida? ¿Y cuáles son estas cosas que yo digo, uf, me vendrían bien tenerlas cerca y no lejos? Únicamente decirte que en mi proyecto de vida no es solo estudiar psicología o ser psicólogo. Yo sabía que quería estudiar esto desde un poco chiquito, o sea, desde que tenía... ¿cuántos años tenía? ¿12? ¿13 años? No suele ser muy común, pero mi proyecto de vida se empezó a construir a partir de las cosas que yo buscaba en un futuro. Y siempre que me preguntaban, ¿qué quieres? Yo decía, familia, eso es importante para mí. Yo quiero tener una esposa, tener hijos, estar cerca de mis papás, de mi hermano, de mis primos, de mis tías. Entonces, para mí la familia es uno de mis valores más importantes. Quiero tener un trabajo que ame. Un trabajo que no salga diciendo, fuck, qué horror, lo odio, desearía no haber estudiado esto, desearía haber hecho otra cosa. Independientemente de si fuera psicólogo, abogado, doctor, yo lo que sabía era que quería un trabajo donde me sintiera pleno y no odiara ir a esa cosa. Un trabajo también quería que fuera de contacto humano, eso era muy importante para mí. Es decir, que no estuviera atrás de un escritorio viendo tablas de Excel, sino que estuviera en pláticas, en contacto con gente. También es importante para mí en ese plan de vida ser una persona cercana a sus amistades. Poder algún día tener una casa e invitar a mis mejores amigos a una carnita asada con sus parejas y jugar dominó, Monopoly, no sé, yo qué sé, algo de eso. Mi plan de vida también va la vocación al servicio, que independientemente de en el área en el que me desarrolle, familiar, social, laboral, siendo psicólogo, médico, abogado, arquitecto, ingeniero, lo que tú quieras, el servicio para mí era algo importante porque me significa como ser humano. Entonces, cuando yo tenía claro esto y lo vi, por ejemplo, con una maestra hace no mucho tiempo, me decía, bueno, Chava, si eres ya psicólogo, y no logras ser un psicólogo clínico en tal, en tal espacio con tal especialidad, eso no significa que ya se fue al carajo toda tu planificación. Lo único que quiere decir es que, bueno, habrá que centrarse mucho en los valores. ¿Por qué? Pues con el objetivo de que en el momento en el que tengas que cambiar de trabajo, en el momento en el que tengas que encontrar algo nuevo, puedas entonces apegarte a esos valores y encontrar la mejor respuesta para ti, la mejor solución, la mejor opción. Y si no es en tal lugar, va a ser en otro, pero lo que te va a ayudar a sentirte pleno van a ser tus valores, no tanto el espacio. Porque si tú crees que vas a estar feliz en, no sé, una empresa X, Y, Z, pero no va de acuerdo a tus valores, no va a ser así. Y si tú dices, oye, ¿cómo voy a estar en un colegio? Pero resulta que es muy apegado a tus valores, lo vas a disfrutar. Y en ese momento me hizo muchísimo clic. ¿Saben lo que quiero decir? Porque esta maestra tenía la boca llena de razón. Eso es lo que yo tendría que tener en consideración. Los valores que me van a ayudar a sentirme cómodo, completo y pleno en quién soy y en las áreas en las que me desarrollo. Así que bueno, te voy a dar un poquito las áreas que yo vi en una ruleta de terapia de aceptación y compromiso. Si te interesa, me parece que puedes buscarlo en Instagram o en Google y seguramente te aparecerán las fotos. Pero si no, no te preocupes, me puedes mandar un DM y yo te mando la ruleta con mucho gusto. ¿Ok? Bueno, la brújula, no la ruleta. Entonces vamos a dividir la vida, teóricamente, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aspectos, ¿ok? Relaciones familiares, matrimonio, pareja o relaciones íntimas, paternidad, amistades o relaciones sociales, empleo, educación, entretenimiento o crecimiento personal, recreación, espiritualidad, ciudadanía y comunidad y bienestar físico, ¿ok? Puede que algunas de estas no te involucren. Porque, por ejemplo, paternidad, pues sé que no todo el mundo quiere tener hijos. O relaciones íntimas, o sea, pareja o matrimonio, pues sé que hay personas que no quieren ese camino en su vida y es totalmente válido. Entonces, de las preguntas que te voy a ir haciendo, tú adopta las que más te sean de provecho o que sean de las áreas que tú quieres en tu vida. ¿Estamos listos? Vamos a empezar con relaciones familiares. ¿Qué tipo de relación quieres con tu familia? ¿Cercana? ¿Lejana? ¿De confianza? ¿De necesidad? ¿De una vez al mes? ¿De solo te hablo cuando tengo problemas? ¿De sabes qué? No te puedo contar mis cosas, pero si necesito algo te escribo. ¿De yo estoy aquí para ti, pero yo sé que tú no estás para mí? ¿De interacción mutua? ¿De respeto mutuo? ¿Qué tipo de madre, padre, hermano, hermana, tío, tía, etcétera quieres ser? ¿Qué tipo de hermano quieres ser, por ejemplo? Me pasa mucho con José Luis, que es mi hermano. Para mí, una cosa que me llena muchísimo es ser un hermano que lo consiente. Sí, soy molestón y creo que él va a poder decirlo. Porque pues es parte de mis características con él. Pero algo que me llena muchísimo es ser un hermano consentidor. O sea, a mí me hace muy feliz, me fascina y no me pesa decirle, oye, te invito por un café. Oye, te invito, vamos por unas donas. Oye, te compré estos audífonos. Oye, te compré este cargador. Te compré esta cosa. Te invito al cine, te invito a tal lugar, ¿saben? Y no porque sienta que tenga que comprarlo con bienes materiales, ¿saben? O sea, mi hermano me va a querer con o sin las cosas que le compro, pero como que hay cierta parte que a mí me llena pleno decir, soy su hermano mayor y me encanta poder comprarle cosas, me hace muy feliz. ¿Qué tipo de hijo? A mí me fascina con mis papás ser el hijo con el que pueden desahogarse un poco. Sí, no me corresponde escuchar sus problemas, pero me siento muy bien cuando pueden platicarme algo que les preocupa y decir, bueno, pues yo pienso esto, pa, esto pienso, ma, y a mí me ayuda esa parte, como sobrino, como tío, como primo, hay diferentes cosas, pero esa es la pregunta que deberíamos hacernos en nuestro núcleo central. O sea, si vives con tu papá, tu mamá y tu hermano, o sea, con quien vivas, ¿qué tipo de relación quieres para con esas personas que están ahí? Ahora pasamos a la parte de matrimonio, pareja o relaciones íntimas. ¿Qué esposo, esposa, pareja, novio, novia quieres ser? ¿Qué tipo? Pues ahí uno empieza a preguntarse, ¿no? Tipo, yo con Sarita pienso que a mí me gusta ser un novio alegre. Es algo que siempre ha dicho, para mí es muy importante que me tenga confianza, que se sienta cómoda platicando conmigo, que se sienta feliz, que sonría, que sepa que cualquier cosa que necesite, pues me la puede preguntar y que siempre voy a estar ahí. Eso me llena, ¿saben? Cuando Sarita llega y me dice, oye, es que me pasa esto, no sé qué, y confío mucho en lo que tú piensas, es como, me fascina. Me fascina porque me gusta ser ese apoyo para mi pareja. ¿De qué calidad de relaciones interpersonales quieres ser parte? ¿Quieres una relación de mucha comunicación? ¿No estás buscando una relación de mucha comunicación? ¿Quieres algo pasajero? ¿Quieres algo duradero? Son cosas importantes, porque incluso cuando vas a buscar una pareja, piénsalo, si tú estás buscando a alguien con quien casarte y esa pareja dice, yo solo estoy buscando a alguien con quien estar 5 minutos, pues no creo que sean muy compatibles, porque al final los dos están buscando cosas totalmente diferentes. Vamos a la parte de paternidad. ¿Qué clase de padre quieres ser? ¿Cuáles cualidades te gustaría que tus hijos vieran en ti? Yo no soy papá aún, sí me gustaría en un futuro, pero incluso ahora les puedo responder que si llego a tener la fortuna de ser papá, porque no lo puedo asegurar, pero si llego a tener la fortuna de ser papá, a mí me gustaría que mis hijos nunca me tuvieran miedo, tener un vínculo de confianza, que incluso hayan hecho el peor error de su vida, hayan metido la pata espantoso, sean capaces de llegar y decirme, oye, pa, híjole, la regué en esto. Y que sepan que en lugar de juzgarlos, voy a estar ahí para apoyarlos. Sí, claro, va a haber un regaño. A ver, si metes la pata, va un regaño de por medio. Pero que sepan que siempre mi prioridad va a ser que ellos estén bien, en dado caso de que tenga la bendición de poder ser papá. Porque ya saben que yo estoy muy peleado con esa idea de, es que cuando yo sea papá y ya tengo todo eso, y es como, bueno, no sabes, qué tal que no eres fértil, qué tal que la vida no te permite tener hijos, qué tal que ese no es tu camino. Entonces no me aferro a la idea, pero si es algo que se me permite, claro que me encantaría tener hijos. En el tema de amistad y relaciones sociales, ¿qué clase de amigo quieres ser? ¿Qué amistades son importantes? ¿Qué clase de amigo quiero ser? Quiero ser un amigo presente, el amigo que puedes ir a su casa a platicar, que te puedes ir a tomar un café con él, que pone su casa para la reunión de los viernes, por ejemplo, y el que involucra. A mí me gusta ser un amigo que me gusta involucrar a la gente cercana, ¿saben? O sea, yo sé que cuando mis mejores amigos, y Manuel, Emilio y Poncho, tengan pareja y todos tengamos pareja al mismo tiempo, voy a hacer de que, oigan, una salida a los cuatro, inviten a sus novias, vámonos a no sé dónde, ¿saben? Ese tipo de cosas. Me gusta unir a mis grupos de amistades. ¿Cómo te gustaría actuar para con tus amigos? Pienso que hay cosas que me cuestan trabajo con mis amistades. Tema de reconocimiento, tal vez es una cosa que a veces me pesa, pero me gustaría actuar en favor de ellos. Me gustaría ser esa persona que está ahí para apoyarles. Y que no es el típico amigo que te dice lo que quieres escuchar, de que, ay, si tú no tienes la culpa. No. Yo quiero ser ese amigo que te ayuda a ver las cosas de manera objetiva y como son. Y te pido una disculpa, mi querido oyente, si estás escuchando a alguien cortando el pasto. Es que, no sé, el vecino de enfrente dijo, están grabando el podcast, es momento perfecto para cortar el pasto. Entonces te pido una disculpa. Yo espero que no se escuche, porque este micrófono es muy bueno para eso, pero si se llega a escuchar, una disculpita. Después vamos a la parte de empleo. ¿Qué tipo de trabajo es significativo para ti? ¿Qué cualidades quieres brindar como empleado? ¿Qué tipo de relaciones laborales te gustaría construir? Tipo de trabajo que es significativo para mí, por ejemplo, y al final yo te voy a platicar un poquito de mi vida, porque creo que te puedo ejemplificar cómo se responden estas preguntas, pero no tienes que responder lo mismo que yo. Para mí es muy significativo el hecho de ser una persona que aporte. Yo sé que como psicólogo no curo personas porque no están enfermas, número uno, ni soy Superman, como lo hemos dicho en varios episodios. Pero me gusta ser una herramienta que puedan utilizar las personas para poder encontrarse, conocerse y mejorar. Eso a mí me llena mucho. O sea, cuando veo a un paciente y ni siquiera me dice, oye, me ayudaste, solo veo que mejor, es como, ahí es. Ahí siento esa plenitud que estaba buscando. ¿Qué cualidades quiero brindar como empleado? Quiero ser siempre una persona ética, comprometida, puntual y responsable. Me gusta que mis jefes me reconozcan como eso, que vean que soy una persona entregada al 110% a lo que haga falta. ¿Y qué tipo de relaciones laborales te gustaría construir? Que para mí esa es la pregunta más importante en esto, en mi vida. A mí me fascina hacer amigos en el trabajo. Yo sé que la gente te dice que el trabajo es para ser compañeros y que al final todo es una competencia, pero desde mi punto de vista, yo disfruto de mis relaciones laborales. En el hospital, por ejemplo, hice relaciones preciosas con amigas como Dani, Pau, la doctora Gaby, Reni, Carmen, Normis, el Conta, Jesús, el doctor Fraga, Mariana, Lucy. O sea, podría mencionar a todo el hospital. Porque ese tipo de relaciones laborales que hice ahí me hacían sentir muy pleno. Y por eso tal vez llegaba todos los días sonriendo al hospital. Porque me encantaba ver a esa gente en mi vida. Me voy a ir un poco más rápido porque si no este episodio te va a quedar eterno. Digo, espero que te lo estés tomando con calma, ¿no? Pero voy a irme más rápido. Educación, entretenimiento o crecimiento personal. ¿Cómo te gustaría desarrollarte? ¿Qué tipo de habilidades te gustaría desarrollar? ¿De qué te gustaría llegar a conocer más o qué quieres aprender? Me gustaría siempre seguir aprendiendo más sobre las diferentes ramas de la psicología. Es decir, la parte de terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual. O sea, siempre seguirme formando, eso me fascina. Pero no les voy a mentir que últimamente pienso que algo como entretenimiento que me gustaría es aprender a hacer cosas artísticas. O sea, yo sé que un video, un podcast puede ser considerado arte, pero me fascinaría poder hacer cosas de barro, pintar, esculpir. No sé, como que tengo esa chispa, ¿saben? Y también, yo creo que esto va muy en la parte de recreación, ¿no? ¿Cómo te gustaría divertirte, qué te relaja y cuándo eres más alegre o juguetón? Lo mismo, ahora también tengo unas ganas tremendas de irme a hacer cosas en la naturaleza. El otro día le dije a mi hermano, oye, es que vámonos a escalar el Nevado de Toluca. Que para los que no sean de México, Toluca tiene una montaña enorme, un volcán, que es el Nevado de Toluca. Y pues como que la gente suele ir a hacer hiking ahí. Y no sé por qué, pero ahora se me antoja tener mis botitas bonitas, caminar, conectar con la naturaleza, sentirme pleno, hacer ejercicio. No sé, como que son esas cosas que voy pensando. Espiritualidad. ¿Qué tipo de relación quieres con Dios, la naturaleza o la tierra? Dependiendo de lo que tú creas. Para mí la relación con Dios, yo creo que es una relación que tengo muy trabajada y que lo he dicho muchas veces en el podcast. Soy católico y espero que nadie se enoje por lo que voy a decir, pero mi relación con Dios es una amistad muy bonita. Sí, yo sé que Dios es mi padre y todopoderoso y este tipo de cosas, pero desde niño yo he visto a Dios como alguien cercano en mi vida, como un amigo al que le platico diario lo que me pasa, al que le platico mis inquietudes, al que le platico mis alegrías. Y eso a mí me hace sentir muy pleno. Yo sé que hay personas en mi religión que te dicen que no puedes verlo como un amigo. Hay otros que te dicen que sí, pero a mí me funciona, me acerca mucho a él. Y mientras más me acerco a Dios, y esto es algo que he pensado últimamente, y aunque va a sonar muy mocho, es la verdad. Mientras más me acerco a él, me siento con mucha más paz en mi vida. Pero no sé cómo describirlo. O sea, no te puedo decir que es porque X y es. No sé qué es lo que hace. Pero cuando me siento cercano a él, me siento tranquilo. Y eso es algo que valoro muchísimo en mi vida. Ciudadanía o comunidad. ¿Qué clase de ambiente quieres ser parte? ¿Qué quieres contribuir a tu comunidad? A mí me encantaría ir a plantar árboles en este momento primero, porque al menos en Querétaro, y lo he dicho en varios episodios, el calor ha estado de una manera, mis queridos amigos, pero espantosa por no decir otra palabra. Entonces, creo que el medio ambiente es algo que sí, desde niño te enseñan reduce, reusa, recicla, pero genuinamente creo que tenemos que meterle un poco más de punch. O sea, tenemos que meterle muchas más ganitas porque está siendo complicado. Se nos está acabando el mundo. ¿Qué le va a pasar a las futuras generaciones, saben? Entonces me encantaría por ahora ir a plantar árboles. Sí, yo sé que el cambio no va a ser este año, pero tal vez cuando yo esté mucho más grande pueda ver y decir, mira, reforestamos una buena parte de la ciudad, hace menos calor. Y creo que es algo que a mí me corresponde como ciudadano. No puedo hacer nada contra las grandes empresas que contaminan, pero sí puedo hacer y aportar ese granito de arena con el objetivo de poder, pues, lograr que estas cosas aumenten y lograr que en un futuro no haya tanto calor y no me esté asfixiando en este mundo tan caliente y en este estado tan caliente como es Querétaro. Después vamos a bienestar físico. ¿Qué tipo de valores tienes relacionados a tu bienestar físico? ¿Cómo te gustaría cuidar de ti mismo? Esa es una parte importante y con esto cerramos la brújula. Ustedes saben que la relación que tengo con el ejercicio es una relación complicada, en el sentido de que lo intento y lo intento y lo intento, y hay veces que lo logro y hay veces que fallo y hay veces que me siento muy bien y hay veces que digo, híjole, me faltó muchísimo para lograr mi meta de esta semana. Pero al final, y lo he dicho muchas veces, yo hago ejercicio, mis queridos amigos, no por tener el mejor cuerpo, no por tomarme fotos sin playera, sino porque quiero ser una persona sana. Quiero tener 70 años y poder seguir caminando. Quiero jugar con niños, llámense mis nietos o mis hijos si llego a tener, o los nietos o hijos de mi hermano, o los nietos o hijos de mis primos. Me gustaría ser una persona que se pueda mover, que inspire a eso. ¿Saben lo que quiero decir? Y debido a esa situación, pues claro, lo que yo estoy buscando es cuidar mi salud, y eso es parte del bienestar físico, tratar de comer más. En los últimos años, yo sé que esto no es un ejemplo a seguir, pero he podido mejorar mi alimentación, como más verduras, me permito comer cosas que antes ni de chiste hubiera comido, y en gran parte es por temas de salud que he tenido. Otra buena parte es por Sarita y por su familia, que pues me tratan de apoyar mucho con eso, y pues al final también mi familia nuclear, mis papás y mi hermano, que ya luego por molestarme y por carrilla me incitan a comer esas cosas, pero al final siguen siendo una ayuda muy importante para mí en esos momentos. Entonces, al final eso es lo que yo busco en mi bienestar físico, y cuidar de mí, y creo que esto no entra en bienestar físico, pero igual lo voy a decir, no solo es en la parte física, sino en ir a terapia, en conocerme, en meditar, en tomarme minutos de descanso, en formarme, en apoyarme en esas cosas que mentalmente me pueden llegar a costar trabajo en un futuro. Para mí eso es lo importante. Lo que yo te recomiendo es que le vayas poniendo pausas, y si te trabaste un poco, y vayas contestando las preguntas que te dije. Si quieres el documento, sin ningún problema me puedes mandar un DM a @chava_d_v_vaca, ¿ok? @chava_d_v. Igual te lo dejo en la descripción de este podcast, para que puedas ir a decirme, oye, chao, pásame el documento, o me pareció esto importante, o lo que tú quieras. Ya sabes que a mí me fascina responderte. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy, y te mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana, ahora sí en formato video podcast. Por fin regresamos. Toca hablar de una canción, ya les diré cuál será a través de las historias. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Espero que tengas un muy bonito fin de semana, que lo disfrutes mucho, que seas muy feliz, y ya. Hasta la próxima.